¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.
Claro que se puede aprender por la radio. La radio es una plataforma, ¿no? Es algo que sostiene a voces que están aquí en el aire. Y aquí hay una docente, hay una maestra, que como dijimos, no reemplazamos a la escuela, no reemplazamos a los maestros. Es solo un aporte que se puede hacer en este tiempo de coronavirus, en este tiempo de pandemia, de estar encerrados, aprovechar a relacionarnos, que es tan importante la relación humana, y a asimilar contenidos. Juli es mi maestra y te la comparto. Juli, ¿de qué vamos a hablar ahora?
Bueno, en la clase anterior estuvimos trabajando sobre los lagos y glaciares que se encuentran en la Patagonia, que es una de las regiones de nuestro país. Bien. Hoy vamos a detenernos en otra región y vamos a trabajar un poco sobre un problema ambiental. Ajá. Que se da en esta región, que es la llanura chacopampiana, que es la alternancia que se da entre las sequías y las inundaciones.
Claramente es verdad, porque yo nací en Santa Fe, zona Casilda, y se seca todo, 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 parece un desierto y después se inunda todo de golpe. Qué macana.
Es un problema, ¿no, Dios? Sí. Trae problemas para la gente que vive en el lugar, para los procesos y el trabajo, para el desarrollo agropecuario, que es el desarrollo económico que es fundamental de la zona.
Claro, claro.
Bueno, vamos a pensar un poco que dónde se localiza y qué características tiene esta región.
Claro. ¿Es muy grande?
Es muy grande y es la región que está más poblada de nuestro país. Ayer hablábamos que la Patagonia es la región menos poblada, es la más extensa y la menos poblada. Bueno, esta es la más poblada y que sea la más poblada tiene que ver con características de su clima, de su relieve, las posibilidades que tiene para desarrollar las actividades agrícolas y ganaderas.
¿Y hay más de una provincia en esa...?
Hay más de una provincia. Está la provincia de Buenos Aires, el sur de Córdoba, el centro y sur de Santa Fe y el noroeste de La Pampa.
Ah, un montón.
Un montón.
¿Es el más grande, no? ¿Es así como la llanura más grande? ¿La región más grande es?
No, la región más grande es la Patagonia, la que estuvimos trabajando ayer.
Ah, esa es la más grande de toda Argentina.
La más extensa.
Ah, ok.
Y que por eso, era la más extensa y la menos poblada, entonces tenía una densidad muy baja de población.
Comprendo.
Acá nos pasa lo contrario. Bien. Y tiene que ver con esto, que es una pampa húmeda, que tiene una temperatura anual de 15 grados como promedio, o sea que una temperatura templada que permite el desarrollo de la industria agrícola.
Claro. Pero ¿y se pueden corregir esos temas ambientales que estaba diciendo?
Bueno, como nuestro país durante mediados y fines del siglo XIX y todavía seguimos explotando todo lo que tiene que ver con la agricultura y el desarrollo de la ganadería, el problema de las inundaciones y el de las sequías fue algo que se intentó resolver y se hicieron distintas obras de infraestructura para poder solucionarlo. El problema fue que se entendió que el único problema era la inundación.
Claro,
entonces
claro.
Se generaron canales para poder generar que se drene el agua y que se vaya para otros lugares.
Escuché también que eso también generó problemas, porque también algunos hacían canales, sus propios canales, así como que no les resultó mucho.
Bueno, sí, está bien, ¿no? pero también como desde el Estado se implementaron políticas, obras de infraestructura que se llevan adelante como obra pública.
Claro.
Pero se entendió que el único problema es la inundación. ¿Qué pasa? No, porque después, ¿qué pasa? ¿Qué dijimos? Que teníamos alternancia entre periodos de inundación y de sequía.
Sí.
Si nosotros generamos canales para que el agua se vaya para otros lugares, cuando es el periodo de sequía no tenemos agua con qué poder resistir ese momento.
O sea que no es le falta algo a esa solución.
Sí, de hecho, a Meguino lo que planteaba era que teníamos que pensar las dos cosas. Pensar cómo resolver el conflicto de las sequías y el conflicto de la inundación, no como...
Claro.
Solo uno de los problemas.
Comprendo.
Y nada, hay algo que llamativo, que en la provincia de Buenos Aires hubo un pueblo que se tuvo que ir directamente, tuvo que dejar su lugar de
emigrar.
Sí, se tuvieron que ir.
Dejó el pueblo, se abandonó, se las tomaron.
Porque una inundación tan grande que el agua llegó a alcanzar no sé, 10 metros y, claro. digo, y de, quedó sumergida en el agua.
Sí,
entonces
sí, claro,
se tuvieron que ir. Ahora es un lugar que se va como más turístico porque sí. se ve como...
Yo he googleado inundaciones y he visto en varios lugares inundaciones.
Bueno, si quieren googlear, pongan Epecuén.
Epecuén.
Epecuén. Que dice el pueblo fantasma que emergió de las aguas.
Ok. Lo voy a poner. Gracias, maestra. Muchas gracias.
A vos.
Atención sexto y séptimo. Todo lo que aprendimos sigue sonando en la radio. Estamos listos. Seguimos educando.
Responsables de los niños, abuelos, tíos, papis, el que esté por ahí con los chicos, recuerden que la plataforma de consulta de todos los contenidos es seguimoseducando.gov.ar. Ahora estamos en sexto y séptimo. Esta es nuestra clase. Julia es nuestra maestra y dice que tiene un juego para nosotros.
Hay un juego, estábamos diciendo recién, yo te comenté, una población que se tuvo que ir.
Sí.
Eso pasó.
Qué triste.
Digo, un grupo de personas sí. se tuvo que ir todo. Bueno, sí. eso también pasa con y en el, nuestra región con los animales. Que cuando hay inundaciones, cuando hay sequías, van buscando otros lugares.
Sí, como ahora el coronavirus, que los animalitos bueno, se rebajaron, ¿no? y están volviendo a la ciudad.
Vamos a ver si... Digo, vamos a escuchar algunos sonidos de animales, sí. vamos a ver si te das cuenta qué animales son.
O sea, el desafío es que me dé cuenta de qué sonido... ¿Pertenece sí. a qué animal?
Sí.
¿Esto lo podemos jugar en casa también?
Por supuesto, jueguenlo en casa, traten de adivinar.
Ok, vamos a tirar el sonido y voy a decir qué me parece que es.
Exactamente.
Una vez más. Claramente, no sé lo que van a decir en casa. A ver, pará, ahí se me mezclaron. El primero... Ahí está, no me haga trampa... Este claramente para mí, no sé lo que están diciendo en casa, a ver los de un lado que dicen, este para mí es un elefante.
Muy bien.
¡Bravo! Claro, no es fácil, hay que tener oído, hay que tener oído. Muy bien, adelante, ¿otro más?
Hay más.
A ver. Este... Espera, me aparece
siempre hay uno que se va colando.
Hay un juguetón que se mete ahí.
Quiere sumarse.
Estoy entre dos que tienen alas. Creo que la tengo porque soy de campo, creo que la tengo. Si no, voy a tener problemas cuando entre Santa Fe. Van a decir, escúchame. No te hagas el gil. Creo, no sé lo que están diciendo en casa. ¿Ya lo dijeron? Para mí es una paloma. No.
Creo que no te van a volar.
Bueno, por suerte.
Era un búho.
Lo iba a decir. El otro de alas que dije era decir, te lo juro, iba a decir esto. Ya no vale. Está bien. Okay,
tenemos
vamos.
Más, igual.
¿Hay otro más?
Para que te
pueda. Este tiene voz amigo o familiar, te diría. Este es un mono.
Es un mono, muy bien.
Es un mono. Bueno, vamos. La pegué, che, vamos. Aplaudan, loco. Arriba, vamos. Bien. ¿Hay alguno más?
Y hay uno más.
Hay uno más.
El último.
Este también la tengo.
¿Sí?
No, basta y se mete el otro. Vas en trampa en el control. Maestra, no vale. Están en... ¿Cómo es esto? Bueno, ese creo que es... Una vez más, Diego. Una vez más. A ver. Claramente, no sé lo que dijeron en casa, pero para mí es un delfín.
Muy bien, es un delfín.
El aplauso de los piaqueros. Muy bien.
Y te pensarás por qué traje estos sonidos de animales. ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos hablando antes?
Uh-huh.
Y hay un fenómeno que nos está atravesando a
sí.
todas las personas que vivimos en este planeta,
sí.
y que nos está atravesando al mismo tiempo. Es algo... inédito y que también no solo está afectando a los seres humanos, sino que también está afectando a los animales de una manera distinta.
Claro.
¿Qué puede ser? ¿Qué te imaginas?
Y esto que estabas diciendo antes tiene que ver, me parece, ¿no? El hecho de que se inunde, de que...
No, lo que nos está pasando a todos ahora. ¿Por qué estamos en la radio
disculpe,
y por qué nos estamos
distraído.
Escuchando?
Bueno, disculpe, estaba distraído. El coronavirus.
El coronavirus.
Claro.
Bueno.
Claro. Nos encerraron a todos los animales adentro de la jaula. O sea, los animales humanos adentro de la jaula y los animales naturales a su hábitat.
Bueno, y ahora vamos a ver por qué está pasando todo esto. La idea es poder... vamos a una entrevista para que nos cuenten un poco sobre qué... ¿cómo se explica este fenómeno de que los animales
¿Por qué reaccionan así, verdad? Entrando ahora entran cómodamente a las ciudades.
Con un comportamiento distinto al habitual, ¿no? Eso me parece que está bueno para poder indagar y conocer un poco.
El otro día vi un puma agarrando un gato en un estacionamiento.
Sí, yo vi un puma trepándose a la casa.
Otro puma trepándose a un árbol, delfines en Venecia.
Delfines en Venecia, eso es muy llamativo.
Muy llamativo. Otros animalitos, no sé, tipo ciervitos en algún pueblo por ahí de Estados Unidos, que es muy común, pero entrando en montones. En otro lugar, no sé qué cantidad de monos que le dan de comer turistas, en qué lugar de Oriente.
También abejas, polillas, dicen que hay demasiadas, como que están invadiendo.
Grillos en Villurquiza, que no los escuchaba hacía un montón. Pájaros, golondrinas, que hay, pero aves por todas cotorras están disfrutando. Las vecinas también salen de balcón a balcón a charlar. Y los vecinos también.
También, me imagino. Las vecinas solas no.
No, los vecinos los patios. Yo voy al patio a charlar. Tenemos enganchado a Luis Capozzo, que es investigador del CONICET, es doctor en biología. Y bueno, le tiene otra mirada en el comportamiento de los mamíferos y demás animales, ¿no? Marinos y demás. Luis, estamos aquí con... la maestra que tenemos, nuestra maestra, se llama Julia, y nos está hablando del comportamiento de los animales y un poco nos hace reflexionar de por qué en este tiempo de coronavirus los animales están apareciendo en lugares urbanizados. ¿Cómo te va, Luis? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días a todos allí en el estudio y a toda la audiencia. Y la primera respuesta que te puedo dar es muy sencilla y tiene que ver con el sentido común. Los animales se acercan a las ciudades porque estamos todos guardados por la pandemia global. Y esto va a ser diferente en cada ciudad porque cada ciudad o cada pueblo o cada sitio en donde vivimos los seres humanos está rodeado por un ambiente natural. Nosotros formamos parte de un ambiente natural que en ciencia ese ambiente se denomina ecosistema. Entonces, cuando hay una especie tan numerosa y que afecta tanto y modifica tanto el entorno como la nuestra, debido a la capacidad productiva y a la capacidad de desarrollo que tenemos, quedan espacios disponibles. Y entonces los animales que normalmente no solemos ver en las calles aparecen en nuestras calles.
¿Y qué se puede hacer frente a esto? Digo, ¿cómo se están tomando algunas políticas? O digo, estamos
¿Políticas al respecto? Claro. Bueno, depende el lugar. Imagínate que si nosotros... A ver, por ejemplo, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y el entorno de la ciudad de Buenos Aires es un ecosistema en donde los animales que eventualmente podemos ver en la ciudad en general no representan un peligro. Pero imagínate que viviésemos, no sé, en algún lugar en Alaska, ahí los animales que se acercan son osos polares o son lobos y es más peligroso. Entonces, depende el lugar. Nosotros hemos visto en fotografías que se ven por los noticieros de televisión o por los diarios, ciudades en España en donde vemos jabalíes caminando por los pueblos o ciervos o distintos tipos de especies, ¿no? Y esto tiene que ver con el uso que hacen las especies del ambiente en el que viven. Yo te decía que en ecología nosotros hablamos de ecosistemas. Un ecosistema, para poder comprender de una manera sencilla, es como una casa en la que viven al mismo tiempo y en el mismo lugar una serie de poblaciones de diferentes especies. Esas poblaciones de diferentes especies que están en ese ecosistema, que es la suma del entorno natural, forman lo que se llaman comunidades. Entonces, cuando hablamos de una especie en particular, hablamos de una población. Y cuando nosotros hacemos referencia al concepto de población, bueno, es fácil, nosotros sabemos que cada 10 años hacemos un censo para ver cuántos humanos hay en la población humana de las distintas ciudades. Entonces, todas estas cuestiones vinculadas con la población tienen un carácter que se llama demográfico, es decir, cuántos individuos de esa especie hay en un lugar y en un mismo tiempo. Ahora, cuando hay una especie como la nuestra, que se guarda en sus madrigueras, le hace sus casas, por una amenaza externa que es una pandemia, entonces hay disponibilidad de explorar nuevos ambientes para otras especies. ¿Por qué exploran nuevos ambientes? Bueno, porque pueden eventualmente, no es lo que va a ocurrir en este caso, pero eventualmente en una circunstancia diferente, ganar nuevos espacios, aumentar sus números, conseguir más alimento, conseguir nuevos refugios. ¿Se entiende un poco cuál es la idea?
Sí, sí, se entiende.
Y cuando hablamos de carácter demográfico, cuando estamos hablando de una población, yo podría hacer una pregunta para que todos los oyentes piensen, por ejemplo, qué cosas en común existen entre el crecimiento de nuestras ciudades, la preparación industrial de vacunas a nivel masivo, por qué, por ejemplo, en los jardines o en las plazas, si no se mantienen, aparecen lo que nosotros denominamos, entre comillas, malezas, que no es otra cosa que especies de plantas que crecen naturalmente, digamos, no porque sean cuidados por un humano, o la preparación del yogur a nivel industrial, por ejemplo, que requiere de un aumento importante de las bacterias buenas que hacen que la leche se transforme en yogur, digamos. Todo esto tiene que ver con carácter demográfico, con número de individuos de una especie. Cuando una especie tan multitudinaria como la nuestra, que ocupó el planeta y creció desmedidamente de mitad del siglo XIX a la fecha, o de un poco antes, si querés, se guarda por un peligro que es la pandemia del coronavirus, entonces las otras especies comienzan a explorar y a tratar de ganar espacio o de buscar nuevas fuentes de alimento o nuevos refugios.
Nos quedamos asombrados, así escuchando interesantemente esta pintura de esta contemporaneidad, ¿no? Y digo, a mí como puedo hacer una pregunta como alumno, profe. Digo, ¿qué tanto más puede llegar a cambiar? ¿Hay algo más que pueda llegar a cambiar, digamos, en esta, no sé, desde la geografía, ¿qué se lee desde la biología?
Mira, digamos? Yo no creo que haya cambios sustantivos a nivel del uso del espacio, porque esta pandemia en algún momento, lo que es la cuarentena, la que estamos todos obedientemente sometidos por un buen criterio, en este caso de nuestro gobierno, que tomó decisiones acertadas para hacer frente a un problema sanitario y que es mortal para personas que tienen problemas de enfermedades respiratorias o que tienen otras enfermedades previas, cuando no tienen cómo defenderse de un virus nuevo, es peligroso. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Yo creo que lo que va a cambiar después de la pandemia no va a ser que vamos a ver especies exóticas en nuestras calles conviviendo con nosotros, sino que, y es bueno que todos reflexionemos, ¿no? Los maestros, los alumnos, los científicos, los que toman las decisiones, es bueno reflexionar, porque yo creo que no va a ser lo mismo respecto a qué hacemos nosotros con el entorno, ¿no? Ahora estamos todos guardados en casa, excepto aquellos que cumplen funciones esenciales, y tenemos más tiempo para pensar estas cosas, ¿no? A mí me parece que cuando hablamos de ecosistemas o cuando hablamos de ecología, pues ahí cuando me presentabas hablabas acerca de mi especialidad. Si bien yo soy ecólogo, me dedico a la biología marina. Los océanos son importantes, lo que ocurre en el océano impacta indefectiblemente en los continentes, en las tierras emergidas. Y en este sentido yo creo que tenemos que reflexionar acerca de qué manera hacemos uso del entorno natural y de los recursos. Porque lo que ocurrió con la pandemia también tiene que ver un poco con esto de la pregunta original que dispara el llamado de ustedes y que tiene que ver con las especies exóticas. Es importante entender que en nuestro planeta existen muchas cosas que son repudiables y que están mal desde todo punto de vista. Una de esas cosas es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Y aunque parezca mentira, la pandemia global que estamos sufriendo todos es consecuencia del tráfico ilegal de fauna silvestre. Hace muy poco tiempo los científicos pudieron establecer un vínculo directo entre el nuevo coronavirus que nos afecta y la presencia de este coronavirus en una especie que se llama pangolín. ¿Qué es el pangolín? El pangolín es un mamífero muy raro, que hay 8 especies en el mundo, 4 viven en África, 4 viven en Asia, y están todas estas especies, las 8, en peligro de extinción. Sin embargo, en el lugar de donde comenzó la pandemia, en China, hay costumbres ancestrales de comer especies exóticas. Claro. Y pese a que está prohibido el tráfico de fauna silvestre, estas especies de pangolines representan el 20% del total del tráfico ilegal de fauna en el mundo. Y se consumen en China y en otros lugares de Asia porque le atribuyen características que son... que tienen que ver más con lo cultural tradicional y no con lo real. Y es un plato muy caro que se compra en el mercado negro y que como consecuencia de la manipulación de estos animales hizo que un virus como el COVID-19 pueda saltar, porque cambió de estos pangolines a los seres humanos. Y una vez que un virus nuevo está en nuestra población, se esparce, si es contagioso, como en el caso del COVID, que es excesivamente contagioso, a una velocidad que la estamos viendo en la televisión todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reflexionar al respecto, entender que cuando hablamos de ecología hablamos de una casa común y que estas interacciones que hay con especies exóticas tienen que ser perseguidas, tienen que ser eliminadas del sistema planetario, porque es lo que nos va a llevar a nuevos sustos o a nuevas sorpresas.
Muchísimas gracias por toda esta explicación, súper expeditivo, nos quedó clarísimo todo, nos regaló más conceptos de los que pedíamos, inclusive. Gracias.
Bueno, espero que los puedan aprovechar y que puedan los chicos en casa buscar herramientas para poder vincular estos conceptos de ciencias naturales, que tienen que ver también con conceptos que son astronómicos, ¿no? Porque claro, cuando vemos el lugar que ocupa nuestro planeta en nuestro sistema solar, vamos a ver que somos mucho más frágiles de lo que pensamos y estamos más conectados todos, ¿no?
Muchísimas gracias, Luis Capozzo. Un abrazo.
Gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Hasta luego y que tengan una buena cuarentena y a quedarse en casa, ¿eh?
Que así sea, que sea con salud. Gracias, Luis. Maestra, justo nos regaló uno de los temas que usted iba a linkear en un ratito nada más, ¿o me equivoco?
No, nos dio el pie para trabajar sobre el universo, sistema solar, Vía Láctea.
Qué lindo que es eso, qué flashero que es, ¿eh? A mí me encanta la Vía Láctea, me encanta que cada vez haya más tecnología para que nos muestre con nuestros propios ojos y oídos, ¿no?, que esa cosa existe ahí arriba.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Subí el volumen y si querés, ponete el guardapolvo, porque seguimos educando.
Bien, y maestra, aunque me pese decirlo, se está terminando la clase y me gustó.
Qué bueno.
Pero, no se enoje. La verdad, pasó rápido la hora.
Sí, pasa rápido.
Quedan 2 minutitos, un jueguito más que lo que más me gusta.
Bueno, dale, vamos con un jueguito.
Un jueguito más.
Vamos a hacer un juego que tiene que ver con qué pasa con los objetos y con los desechos, ¿no?
¿Qué pasa?
Digo, cada vez crece más la cantidad de desechos, la cantidad de producción de plástico, de papel. Digo,
impresionante.
Bueno, y después, bueno, ¿cuánto tiempo tardan en degradarse esos objetos?
Vamos a ir con algunos. Una vez leí.
¿Leíste?
Una vez.
Bueno,
leí.
Vamos
hace
a ver.
Hace un montón.
¿Qué te acordás?
¿Te puedo decir algo, maestra?
Dale.
En mi casa ponemos adentro de botellas de plástico.
Bien.
Después lo llevamos a lugares. Vidrio bien. Con vidrio. Separo.
Bueno, muy bien.
Posta, ¿eh?
Muy bien.
Me repongo
bueno, es
muy
importante
pilas.
Hacer eso.
Sí, sí.
Genial.
Entonces, ahora lo que no sé si le voy a pegar el tiempo que aguanta eso, no tengo más o menos.
Bueno,
leí una vez.
Vamos a ver qué te acordás.
Vamos.
Vamos a ir con objetos igual de uso cotidiano. Por ejemplo, bien. El papel. Yo
sí.
Te voy a dar opciones. Vos elegí la opción.
Ah, multiple
que te
choice, una
es un
papa.
Multiple
entonces,
choice.
La tengo re clara.
Bueno, el papel tarda 2 años,
sí.
Un año
sí.
O 5 años.
2. No puede ser. Yo lo leí una vez. No puede
tarda
ser.
Tarda un año. El
bueno,
papel.
Tampoco estuve tan lejos. Parece un papel
bueno,
medio grueso.
No era la opción correcta.
Bueno, está bien.
Después, el chicle. Los chicles los
uy,
tiramos.
Uy, ese
mucho,
debe ser
¿no?
Tremendo. Ese debe ser tremendo. Tengo uno pegado en la terraza y abajo de la mesa tengo un par. Esos deben estar, yo creo que van a aguantar más que la mesa. No sé cuánto.
Bueno,
dígame. Multiple choice.
Un año.
¿Un año?
¿Tres semanas o 5 años?
No, 5. El chicle, más lo que como yo, son. ¡Vamos! Chicos, no coman chicle, que se van a quedar sin dientes. Con todo respeto lo digo. Bien.
Las latitas de aluminio. Las latitas donde tomamos gaseosa.
Latitas de aluminio y esas ya van para. Ya casi que te podés poner viejo con eso.
Vamos a ver.
A ver. ¿Cuánto?
6 meses.
No, imposible.
2 años.
No, imposible.
10 años.
10 años. Me juego por 10.
10 años.
¡Vamos! Mañana puedo faltar, digo lo que te doy, ¿no?
Bueno. Otra forma en la que podemos tomar jugo sí. Es en Tetrabric, ¿no? O las leches.
Sí. ¿Qué dice,
envase?
Maestra? ¿De qué está hablando, maestra, usted?
¿El Tetrabric?
Sí. Sí. Dígame.
¿El Tetrabric tarda 30 años, 3 años o 100 años?
Adentro del. Ah, no, usted dice. ¿Usted dice el contenido o el exterior?
El exterior. El envase.
Ah, y el envase. No, y sí, es una locura. Tiene de todo eso, todo prensado, ahí tiene de todo. Eso tiene que aguantar un montón, una bocha. Lo más de lo más. El máximo, ¿cuánto es?
No, yo te he dado.
¿Eh?
30 años tarda, me lo hace. Yo te he dicho.
¿Estás
sí.
Seguro de eso, maestra?
Sí.
Está bien, lo pregunto. Bien. Lo tenemos que ir. Tengo que cerrar la clase.
Bueno,
no puedo creer que el alumno está cerrando la clase. No puedo creer.
Muy
maestra,
bien.
Gracias. Me encantó todo lo que hablamos hoy. Aprendí un montón.
Bueno, qué bueno.
Muchas gracias.
La pasamos bien.
Mañana, sexto y séptimo, otra vez, recuerden, vamos a estar alrededor de la radio. ¿Quién dijo no se puede aprender con la radio? No somos la escuela, le ponemos onda. No somos los maestros, le ponemos onda. Y seguimos educando.gov.ar. Ahí tenés todo lo que va pasando aquí. En tu radio nacional y en todo el país. Gracias, Julia.
Gracias a vos, Monchi.
Hasta mañana.
Ya pasó la hora, terminó el programa de hoy. Pero quédate atento a la radio, porque en todo el país seguimos educando.